María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
La nutrición infantil se refiere a todo lo que las niñas y los niños comen y beben. El cuerpo de los infantes utiliza nutrientes de los alimentos para funcionar correctamente y permanecer saludable. Los nutrientes incluyen carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. En cantidades correctas, los nutrientes les dan energía para que crezcan, aprendan y estén activos. La mala nutrición puede ocasionar problemas de salud, sobrepeso y obesidad. Algunos de los problemas de salud relacionados con la mala nutrición pueden ser muy graves, especialmente a medida de que las y los niños lleguen a la etapa adulta. Enseñarle a los infantes hábitos alimenticios saludables puede ayudar a prevenir estos problemas de salud. Recuerda, es importante consultar al especialista en nutrición para una dieta adecuada. A tu salud.
Hola, muy buenos días. Ya llegamos a febrero y creo que ahora sí podemos hablar de empezar un régimen de ejercicio y de alimentación, habiendo terminado el Guadalupe Reyes, incluso la Candelaria y todo lo que esto conlleva. Podemos hablar de que la alimentación es de suma importancia al momento de cuidar nuestra salud y de que en general muchos de nosotros no le damos la importancia que requiere. Y esto lo enseñamos a nuestras niñas y niños. Pero antes de empezar y a nombre de todo el equipo, te agradezco que sigas con nosotros cada lunes en este espacio de Fomento a la Salud. Soy Giuseppe Cernicchiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega, que se encuentra en la Avenida Universidad 1115, Colonia Linda Vista, en Ocotlán, Jalisco, desde donde se transmite este programa. Te recuerdo que este es un programa grabado de forma remota, con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social debido a la contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante del COVID-19. Y como cada lunes me acompañan unos muy buenos amigos, el médico Salvador López. Chava, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Giuseppe? Muy bien, muy, muy contento de estar aquí en este micrófono compartiéndolo contigo y con nuestra querida y muy, muy gran amiga. Ahora ya te voy a robar la presentación, Giuseppe.
Adelante, pero...
Paola Aceves, qué gusto estar contigo, Paola.
Ay, gracias. Yo también estoy muy gustosa, estoy muy contenta de estar con ustedes. Sé que les he estado fallando en la presentación de los programas, que por cuestiones personales y laborales no he podido presentarme, pero hoy estoy aquí entusiasmada y ganas de enseñarles algo nuevo el día de hoy.
Bueno, por lo menos, Giuseppe, yo estoy muy contento de verlos a los dos. Ya teníamos unos programas en los que no podemos coincidir. De verdad, un gusto. Y me encantó esto que dijiste al inicio, Giuseppe, lo de que ya nos tenemos que empezar a cuidar con la alimentación y todo eso. De mí no vas a estar hablando, no me vas a estar aventando pedazos, ¿ok?
Me cayó a mí, de hecho, pero bueno. Y bueno, gracias por escucharnos a través de sus radios y sintonizarnos por nuestro sitio de internet, que es www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Un saludo a quienes nos escuchan en nuestro podcast, el cual está disponible ya sea por el sitio de internet o ya sea por cualquier otra plataforma de streaming como Apple Podcasts, como Spotify, como Anchor. Ahí nos van a encontrar como A Tu Salud. Y este programa va a estar disponible después de las 11 horas, o sea, al terminar el programa, ya lo pueden encontrar en formato podcast. Agradecemos a todo el gran equipo que hace posible este proyecto, a nuestro productor Andrés Almada, en controles y redes a Alejandra Núñez.
Y a pesar de que no estamos en vivo, te invito a que te comuniques directamente a cabina. Nuestros teléfonos ya los conoces, pero te los repito, 925-6019, 925-6019 para la región de La Ciénega, y para el resto del país te puedes comunicar al 800-633-8100, 800-633-8100, así como participar a través de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán, y además también en nuestra página oficial de Facebook, A Tu Salud 107.9 FM.
Esto es A Tu Salud y el tema del día es nutrición infantil.
Y bueno, ¿qué les parece, chicos? Y como cada lunes empezamos con la pregunta por default, y en este caso sería, ¿por qué es importante que hablemos de la nutrición, en particular de la nutrición infantil?
Híjole, Giuseppe, creo que este es un tema tan importante. ¿Por qué? Porque ha afectado progresivamente a muchos niños y a muchas niñas por el mal desarrollo alimenticio que se vive en la sociedad mexicana. Y te lo digo yo, que curiosamente a los 4-5 años de edad yo ya me tomaba mi vasote de coca, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos empezando con estos malos procesos alimenticios que tenemos los mexicanos, o el mal desarrollo del plan alimenticio que tenemos los mexicanos con los niños y las niñas. No tenemos cuidado con qué es lo que les damos y nunca preguntamos, nunca nos asesoramos qué es lo que debemos darle, cuándo es el momento de darle alimentos sólidos a un recién nacido, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es importante que desarrollemos este tema el día de hoy.
Fíjate, Paola, que estoy completamente de acuerdo contigo, Giuseppe. Tenemos un problema, sí, digo, ya estamos enfrentando la situación de la pandemia por COVID, pero que no se nos olvide que tenemos una epidemia de obesidad en México. Somos el segundo país con mayor índice de obesidad en los niños. Y pues bueno, esto es importantísimo que lo tengamos que empezar a tratar, porque ya cuando somos adultos, pues bueno, le echamos la culpa a la familia, al antecedente familiar, y decimos, ay, es que todos en la familia son gorditos, se heredó. No, lo único que se hereda son los patrones alimenticios. La forma en la que nos alimentamos es lo que nos dejan. Entonces, importante que lo hablemos para ver también el impacto que estamos generando ya en las generaciones adultas.
Totalmente de acuerdo con los dos. Y nada más puedo decir, ojalá nos heredara a la familia dinero, terrenos, cosas importantes, ¿no? No malos hábitos.
Claro, totalmente, pero pues bueno. Y es que fíjate que esto es importante. A fin de cuentas, también tiene un impacto directo sobre la salud. Y pues bueno, no nada más lo material o el dinero, ¿no? Lo que nos hereden, sino que también nos hereden esto, la salud, una buena salud y unos buenos hábitos para poder prolongar nuestra vida y pues llegar a la vejez de la mejor forma.
Y bueno, ya que estamos tomando forma en este inicio de este programa, me gustaría presentar a nuestra invitada de lujo, que yo de verdad estoy muy contenta que el día de hoy esté con nosotros acompañándonos. Ella es licenciada en nutrición, Laura Jiménez Morones, quien cuenta con experiencia profesional en el área clínica, así como en comedores industriales, docente en el Centro Universitario de La Ciénega, y desde hace 10 años trabaja en consulta clínica privada con asesorías personalizadas en todas las etapas de la vida. Maestra Laura, bienvenida a este programa, tu programa A Tu Salud.
Muchas gracias, Paola, y a todo el equipo por la invitación. La verdad que también estoy muy contenta de volverlos a ver, cuando menos de vía remota. Muchas gracias por la invitación y por considerarme para juntos desarrollar este tema de gran importancia, como ya lo mencionaban ustedes.
Gracias, maestra, por dedicarnos este tiempo, y la verdad esperemos que sea más pronto de lo que ha sucedido toda esta pandemia, pero para que podamos estar de forma presencial en radio. Claro. Y pues bueno, tenerte también aquí con nosotros. Y pues bueno, vamos a arrancar ya sin darle tanto rodeo. Maestra, me gustaría preguntarte, por ejemplo, vamos a empezar con las etapas de la vida, ¿no? Vamos a iniciar con los recién nacidos. ¿Qué es lo que nosotros, como padres o como adultos o responsables de la alimentación de un niño, sobre todo un recién nacido, qué es lo que le debemos dar al bebé?
Como primer y único recurso, creo yo que deberíamos de mencionarlo así, es la lactancia materna. O sea, siempre hay que apostar a que la lactancia materna sea nuestra primera alternativa y buscar los recursos para que sea la única. O sea, creo que eso es lo mejor que le podemos heredar a nuestros hijos. Ya lo hablaban ustedes acerca de hábitos, de cómo heredar nuestros papás nos dejan, ¿no? Enfermedades y todo lo que probablemente podamos experimentar como adultos. Y hay que ser bien, bien, bien claros en que la nutrición inicia desde la preconcepción. O sea, desde cuándo se aporta esa célula para generar un nuevo ser. O sea, desde ahí podríamos tener un gran impacto positivo en el que desarrollemos una célula, pues, perfecta, ¿no? Para que desde ahí partamos con algo bueno para los niños, para nuestros hijos, nuestra descendencia, y elegir la mejor célula, claro está, ¿no? Entonces creo yo que lo que debemos de apostar siempre es lactancia materna, exclusiva, 100%.
Oye, y ya que empezamos a, bueno, ya que la madre empieza a lactar, ¿cuánto tiempo se recomienda que dure la lactancia? Porque hay como ideas diversas, ¿no? Alguna gente dice que son 6 meses, otra gente no, pues nada más 3 meses porque es lo que dura el espacio que dan por maternidad. Otras personas dicen que son 2 años o incluso hay gente que dice, no, pues hasta que ya no quiera, entonces lo destetamos.
Todas las respuestas son posibles, Giuseppe. Realmente los organismos mundiales de salud nos dice que la lactancia materna exclusiva, y así como lo dice el nombre, exclusiva, es de 0 a 6 meses. Que nada de tés, nada de infusiones, nada de agua. El bebé no necesita absolutamente nada más que la leche de su mamita, ¿no? Exclusiva 6 meses, posterior a este tiempo, no sería suficiente sostener la alimentación y la nutrición y empezaríamos gradualmente a introducir alimentos, ¿no?, de otro tipo. Pero dentro de esta Organización Mundial de la Salud nos dice que la lactancia debe ser exclusiva de 0 a 6 meses, a partir de ahí hasta los 2 años o más, si es que la madre y el niño así lo desean. Entonces, ahí desmitificamos esa parte de que después de los 6 meses la leche es azúcar o agua con azúcar, que es lo que más normalmente puedo llegar a escuchar en la calle o en la gente que tienen esta creencia totalmente equívoca, ¿no?
Aclaro un poquito más este punto de ni siquiera agua dentro de esos primeros 6 meses, se me hace como muy interesante y yo soy muy, muy dramático, ¿no? Entonces a mí cuando me decían 0 agua es como que, ay, tampoco agua, pasa algo, así como rápido, ¿no? ¿No?
La leche materna por completo brinda las necesidades hídricas del bebé. La composición de la leche es un 85% de agua, además de los componentes, obviamente, de proteínas, grasa y carbohidratos, pero lo padre de todo esto, a mí me encanta la lactancia, pero lo padre de todo esto es que la leche es transicional. Conforme inicia la tetada, o sea, en cuanto el bebé comienza a succionar, lo primero que sale es más cantidad de agua que viene a cubrir las necesidades básicas hídricas del bebé. Después de ciertos minutos, la leche va cambiando de acuerdo a más carga de carbohidrato, más carga de grasa, proteína, para cubrir necesidades calóricas. Sí, quedó clara la pregunta,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 muchas gracias. Y bueno, desgraciadamente nos tenemos que ir a nuestro primer corte, se nos está acabando el tiempo. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, de manera local, 92-560-19, 92-560-19. El resto del país se puede comunicar con nosotros al 800-633-8100. 800-633-8100 y también están nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, donde estamos como Radio UDG Ocotlán, o por Facebook y de forma más personal nos encuentras como A Tu Salud 107.9 FM. Esto es A Tu Salud. En un momento regresamos. El tema del día de hoy, nutrición infantil.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud, a tu salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, y por si nos acabas de sintonizar, el día de hoy estamos tocando un tema buenísimo, el cual es la nutrición infantil.
Recuerde que se puede comunicar con nosotros por vía telefónica marcando al 92-560-19, 92-560-19 para la región de la Ciénega, y al 800-633-8100, 800-633-8100 para el resto del país.
También tienen nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram como Radio UDG Ocotlán, o por Facebook y de manera personal es A Tu Salud 107.9 FM.
Y pues bueno, como estábamos en el bloque anterior, bueno, si nos acabas de sintonizar, te quiero presentar a una invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Nos acompaña la licenciada en nutrición Laura Jiménez, quien cuenta con experiencia profesional en el área clínica en comedores industriales, como docente de nuestro centro universitario, y desde hace 10 años además trabaja en consulta clínica privada con asesorías personalizadas en todas las etapas de la vida. Laura, bienvenida nuevamente. Y pues bueno, nos quedamos, ¿no?, en el bloque anterior hablando sobre este tema tan importante que es la lactancia.
Sí, muchas gracias. Aquí continuamos para darle seguimiento a este gran tema que nos da para mucho, ¿no? Yo creo que nos va a hacer falta tiempo, programa, para darle todo lo que quisiera platicarles y decirles, porque me apasiona mucho la lactancia. Creo que es un parteaguas, ¿no?, de todo lo que estamos viviendo ahorita, como hablaban ustedes acerca de las estadísticas de sobrepeso y obesidad que viven nuestros niños. Entonces creo que es un tema súper, súper importante.
Por supuesto. Tengo como una duda que se me viene mucho a la mente respecto, porque en el bloque anterior comentabas que la nutrición incluso de los padres es muy importante al momento de intentar concebir, ¿no? Y ya una vez que ya está el bebé presente, la bebé presente, ¿la alimentación de la madre sigue teniendo injerencia en lo que es la nutrición del niño a través de la leche materna, o no importa, o qué onda con este aspecto?
Sí, definitivamente importa, ¿no? Aún así, después de haber tenido el parto y seguir con la lactancia, la alimentación es súper importante y básica con las mamadas. Lo importante es que deben, para garantizar una buena producción de leche, obviamente su alimentación debe ser bajo un esquema de alimentación saludable, una ingesta mínima de 3 litros de agua al día, porque algo maravilloso de la lactancia es que conforme la madre se alimenta, la leche tiene un cambio de sabor durante toda la etapa de lactancia. Entonces esto prepara a los niños para que cuando llegue el momento de la lactación, que lo vamos a hablar yo creo más adelante, el momento de la lactación, el niño ya está preparado porque ya probó diferentes tonos y diferentes sabores de la leche. Entonces sí se influye definitivamente la alimentación de la mamá dentro de, porque aporta también esta parte importante para los niños, ¿no?, dentro de su desarrollo cognitivo.
Se me hace increíble esto que mencionas, ¿no?, de que la alimentación de la madre va a hacer que el niño empiece a percibir sabores, tonalidades de sabor.
Sí,
y eso me imagino que después va a ayudar o a perjudicar en que el niño no le gusten ciertas cosas o le cueste trabajo comer otras. Y mi mente hizo boom, o sea, no me lo esperaba, no tenía ni la menor idea. Entonces, ahora sí, ya me voy a callar y les voy a dar la palabra a los demás, pero...
Es maravillosa la lactancia.
Totalmente, pero fíjate, Josepe, no es como que, digo, para que las mujeres que nos, y bueno, hombres también que nos están escuchando, no vayan a pensar, ¿no?, que si se toman un chocolate, pues ya van a hacer chocomilk. Pues no funciona de esta forma. Pero bueno, sí, lo que vamos es que necesitamos como tener una alimentación también bastante equilibrada y saludable por parte de la mamá, para que además de esta bondad de las propiedades de sabores, también la leche sea rica en nutrientes para el bebé. Y antes de pasar a otro tema, Laura, me gustaría, pues bueno, sabemos tú y yo y los que estamos en ciencias de la salud, que como bien nos explicas, ¿no?, va cambiando esta estructura de la leche, pero ¿cuál sería la ventaja de la lactancia materna versus el uso de fórmula o del sucedáneo de leche?
Híjole, pues vamos a enlistar primero los beneficios para los bebés. El primer beneficio para los bebés es la inmunidad que les brinda la lactancia materna versus un niño alimentado con fórmula artificial. Con cada avance de la leche y progresión de la transición, en cada etapa, diferencia del calostro. El calostro es la primera leche que se produce entre las 24 y 72 horas del nacimiento, que es la primera vacuna que recibe el bebé. Y esto lo protege de muchísimas enfermedades, tanto virales como bacterianas. Tenemos menores costos, obviamente, de médicos, medicamentos, sobre todo de fórmulas lácteas. Le brinda al bebé protección contra enfermedades crónico-degenerativas, degenerativas, en la adultez. Hablándose de diabetes, hipertensión, obesidad, es un factor protector. Hablando de la mamá, beneficios como prevención de cáncer cervicouterino, cáncer de mama, podríamos enlistar muchísimas más, ¿no? El vínculo que se crea entre madre e hijo con la lactancia materna es súper importante porque se ha comprobado que eso le da mucha mayor seguridad a un bebé, se siente más, como más integrado en ese amor y en ese ambiente de que le brinda el vínculo con la mamá. Son innumerables los beneficios que le brinda el bebé. Siempre, siempre creo que lo principal es la nutrición que se le aporta al niño, ¿no? Porque como yo les decía, los beneficios que le va a dar la lactancia materna, sobre todo en cuestión de cuando el niño está en etapas de crecimiento, la leche, el cuerpo es maravilloso y la leche va a ser específicamente para ese pico de crecimiento y le va a garantizar los nutrientes esenciales y básicos para que el bebé se desarrolle en tiempo y forma de acuerdo a su edad y de acuerdo a su estatura.
Totalmente. Incluso ahorita recordé que, digo, para beneficios también para la mamá, por cada vez que la mamá da pecho, o por cada tetada, vamos a decirle así, está quemando de 400 a 500 calorías, incluso hasta esto es un beneficio, ¿no? Para las madres, para recuperar la figura que tanto, bueno, a muchas les genera un impacto, ¿no? De decir, ya no estoy tan delgada o ya no voy a recuperar mi forma, pues bueno, vemos que la lactancia materna, por el simple hecho de tener a tu niño pegado en tu mama, en el seno, va a brindarte esa actividad. Paola, ya te regreso el micrófono.
No, agradezco la aportación que acabas de brindar, porque ya me convencieron, voy a ser mamá para bajar esas calorías que tengo de más. Pero bueno, a mí me surge una duda, maestra, y quiero preguntarte, ¿qué pasa en este caso cuando la mamá no produce leche y el bebé no tolera ninguna fórmula? ¿De qué manera podemos aportar o de qué manera se aporta a la nutrición del bebé?
Pues aquí habría que valorar, de acuerdo al médico, y determinar si la baja producción o nula producción de leche viene a ser transitoria, que creo yo que aquí influyen más cuestiones emocionales, ¿no? Desde miedo, sobre todo en madres primerizas, miedo, inseguridad, información incorrecta acerca de la lactancia o de la fisiología de la lactancia. Habría que detectar si fuera transitoria o si fuera realmente alguna parte fisiológica en la que no estén desarrollados los conductos mamarios o como tal el pezón que esté impidiendo que la lactancia sea efectiva, ¿no? En dado caso que sea acerca de la mamá. En caso de que el niño presente alguna intolerancia desde nacimiento o algún tipo de alergia desde nacimiento, pues sí, habría que valorarlo bastante, bastante bien, sí, habría que incorporar alguna fórmula especial de acuerdo al diagnóstico muy personalizado de los bebés. Pero realmente son muy pocas las razones por las que no se debería dar lactancia. Son escasas, o sea, realmente son casi nulas.
Claro, y esto es importante, porque luego también piensa que nosotros como personal de salud estamos peleados con los sucedáneos de leche, y no es así, pero si tenemos la bondad de que, pues bueno, la leche materna no va a costar nada, le va a brindar anticuerpos al bebé, lo va a nutrir perfectamente, a la mujer le va a ayudar para prevención de desarrollo de cáncer de mama, para que baje de peso, y pues bueno, entendiendo que es un proceso fisiológico, es decir, que se produce de forma normal después de que la madre da pecho, pues bueno, de verdad tiene que haber como ciertos criterios para los que se pueda utilizar este sucedáneo o este sustituto de la leche, ¿no? Pero bueno, ya nos comentabas, Paola, en tu duda y de esta situación de las madres que no producen leche, ¿no? Porque esto, bueno, no sé a ti, Laura, qué tan frecuente te pasa, pero a mí en la consulta con las mamás es como muy frecuente, de no, es que ya no produje leche, no me bajó la leche, ¿no? Esto, pues bueno, también puede ser por falta de un estímulo. Se ha comprobado que si el niño está succionando o está estimulando el pezón de la madre, ¿sí? Aunque ella no hubiera estado produciendo leche, es un estímulo que por fisiología va a activar la producción de la hormona prolactina y por acción consecuente se va a empezar a producir la leche, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mejor estímulo? Pues nada más que el niño se pegue al seno de la madre. ¿O tú qué opinas, Laura?
Sí, totalmente, la producción de leche se da a demanda, o sea, sobre todo entre más el bebé está estimulando la mamá esté tomando suficiente cantidad de agua, o sea, es la fórmula perfecta para que siempre haya una buena producción de leche, ¿no? De repente yo creo que nada más es como percepción personal de las mamás, o que se dejan llevar por el entorno del tal vez el famoso no lo lleno porque cada hora quiere. Pues sí, o sea, realmente sí, puede ser posible que cada hora quiera, porque la lactancia materna es a libre demanda, o sea, totalmente es demandante el bebé, ¿no? O sea, puede ser cada hora porque su estómago es realmente muy pequeño y las propiedades de la leche materna se absorben muy rápido. Entonces, esa podría ser una primera percepción de no produzco suficiente leche. Pero realmente es la mejor opción que tenemos para nuestros hijos. Yo siempre he dicho que es oro blanco líquido. O sea, es lo mejor que tenemos las mamás para brindarles como regalo a nuestros hijos, ¿no? Después de haberlos tenido, después de haber dado a luz a los bebés.
Fíjense que se me hace como muy, muy interesante lo que están mencionando y les comparto. Mi madre, por ejemplo, cuando tuvo a mi hermano, ella sufrió como muchas situaciones muy personales. Bueno, médicas en cuestión, se desangró, le pasó de todo. Ya no produjo leche, mi hermano era intolerante a todas las fórmulas que le acercaron. Y al final ella optó por rebajar leche de vaca para tratar de darle algo porque no toleraba nada y con eso logró como subsanarlo, ¿no? Y creo que también eso es como importante, porque creo que es importante que las madres que no logran o que no pueden por una u otra razón amamantar a sus hijos, y sí lo desean, porque también está esta otra cosa, ¿no? Hay mujeres que no lo van a desear y también es válido, porque ya lo mencionó Chava, ¿no? O sea, los profesionales de salud tampoco tienen por qué estar peleados con estas fórmulas lácteas para sustituir la leche materna por cualquier razón. Entonces, bueno, creo que es importante como no pelearse con las opciones y tal. Desgraciadamente se nos está acabando el tiempo.
Sí, Giuseppe, de hecho es lo que te iba a decir. Si gustas, ahorita que regresemos, continuamos con esta intervención. Laura, gracias por estarnos acompañando. Regresamos con más a ti que nos estás escuchando. Este segundo bloque se nos está quedando corto de tiempo, pero te invito a que te quedes. Te invito también a que participes en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán, en nuestra página oficial de Facebook como A Tu Salud 107.9, o también comunicarte directamente a las líneas telefónicas en cabina para la región de la Ciénega, el 92560-19, 92560-19, y para el resto del país, el 806-33-8100. El tema del día de hoy está buenísimo, es la alimentación infantil. No te vayas, regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Ya regresamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso en A Tu Salud. Soy Paola Cebes y si nos acabas de sintonizar, el día de hoy tenemos un programa muy interesante y especial para ti, que es Nutrición Infantil. Recordarte a ti, Radio Escucha, que estás sintonizando este programa, que este programa es un grabado de forma remota para continuar con las medidas de prevención y aislamiento del COVID-19.
Y bueno, aunque no estamos en cabina, te puedes comunicar de todas maneras a nuestras líneas telefónicas de forma local al 92560-19, 92560-19 o en cualquier otra parte del país al 800-633-8100, 800-633-8100. Y te recuerdo, mi nombre soy Giuseppe Cernequiaro.
Yo soy Salvador López y también te invito a que participes en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán, o en nuestra página oficial de Facebook, A Tu Salud 107.9 FM.
Y bueno, para continuar con este tercer bloque, está con nosotros la licenciada en nutrición Laura Jiménez Morones, quien cuenta con experiencia profesional en el área clínica, en comedores industriales, quien también es docente en el Centro Universitario de la Ciénega y desde hace 10 años trabaja en consulta clínica privada con asesorías personalizadas en todas las etapas de la vida. Maestra, bienvenida, disfruta este programa.
Muchas, muchas gracias. Aquí nos va a faltar, creo que mucho tiempo para seguir conversando. Estoy
Ay, muy... Ay, sí, caray.
Se está yendo muy rápido.
Yo tengo una duda, y porque la palabra me es nueva, entonces generalizo y a lo mejor para otra gente también lo es, pero ¿qué es la lactación?
La lactación, o también llamada como introducción o alimentación complementaria, es como tal la introducción de alimentos diferentes o distintos a la leche materna o a cualquier tipo de leche, ¿no? Y esto se recomienda a partir de entre el cuarto y sexto mes de vida del bebé. Obviamente, habría que evaluar el desarrollo psicomotor del niño, el desarrollo nervioso, que ya sostenga cabeza, que ya se siente por sí solito, para determinar si ya es el tiempo adecuado para comenzar a introducir alimentos como tal, papillas, que es una consistencia más pesada que la leche como tal líquida, o en su defecto, en la continuación de la lactación, alimentos sólidos como tal.
Cuando empezamos a introducir las papillas, ¿hay algún orden? ¿Hay algún ahí, por ejemplo, que se tenga que iniciar con alimentos o que sean como más insípidos y ya después se van agregando como más sabores? ¿O simplemente es como que yo le quiero dar esta papilla y ya eso es todo?
No, realmente nos regimos bajo dos esquemas. Uno es, sí, como lo mencionaste tú, es de menos a más, tanto en cantidad como en intensidad de sabor. Siempre hay que apostar que el primero alimento sea verduras, porque obviamente, ya está como razón lógica, ¿no? Si iniciamos con las frutas, son sensación más dulce, y cuando regresamos a querer dar verdura, de repente sí podría haber un cierto rechazo de los niños hacia los alimentos. Entonces,
no sabe nada, ¿no?
Claro. La recomendación siempre es iniciar con verduras, después de esto damos el paso a las frutas, y sucesivamente vamos agregando cereales, leguminosas, que son frijol, garbanzo, lenteja, y finalizamos con las carnes. Realmente el orden, y creo que sí hay tiempo para mencionarlo, se debe de vigilar perfectamente que las reacciones alérgicas, las reacciones digestivas que tenga el bebé a partir de iniciar una alimentación más sólida o en consistencia de puré, porque, por ejemplo, habría alguna alergia, alguna diarrea, algún dolorcito, o sea, habría que revisar qué pasa cuando iniciamos con diferentes alimentos. La mejor manera de introducirlos es la siguiente. Si iniciamos con una verdura, vamos a poner un ejemplo, chayote, habría que dárselo 3 días seguidos, observar, y a partir del cuarto día cambiamos de verdura. Seguimos con calabaza, por ejemplo. Igual, en el mismo esquema, 3 días, observamos, no sucede nada, continuamos con la que sigue, zanahoria, y así sucesivamente vamos a ir agregando alimentos distintos hasta observar que por sí solos o combinados no haya ninguna reacción negativa en el bebé.
Oye, Laura, y esto también es importante para acostumbrar el paladar del niño, ¿no? Es decir, claro, si nosotros empezamos con frutas o con verduras como la zanahoria, que pueden ser un tanto dulzonas, pues posteriormente cuando le querramos dar, no sé, una papilla de espinaca o de chícharos, pues lo más probable es que si ya se acostumbró al saborcito dulce, ya no va a querer eso.
Quiera. Sí, habría rechazo, definitivamente sí lo he observado mucho en la consulta, habría rechazo. Entonces, por eso digo, siempre hay que ir de menos a más en intensidad de sabor. Recordemos que las papilas gustativas de los bebés, o sea, están al 1000% en comparación a los adultos, ¿no? Entonces, para ellos, aunque a ti no te sepa nada el chayote, a ellos les sabe, o sea, con un sabor más intenso. Entonces, nunca debemos de comparar nuestra percepción de sabor contra la de un bebé.
Oye, esto te quería decir, porque me ha pasado a mí tener a mamás en la consulta, que les pregunto, ¿no? Oiga, ¿ya le dio espinaca? Ay, no. ¿Por qué no? Es que a mí no me gusta, pero es como de... Pero no se la va a comer usted, la va a comer el niño, ¿no?
Y ¿sabes qué pasa? Es cierto totalmente esto, ¿eh? Vamos transmitiendo este gusto, digo, habituándolos a nuestra dieta habitual incorrecta, ¿no? Y que nos los llevamos, ahora sí como vulgarmente se dice, entre las patas, ¿no? Porque no me gusta a mí, ¿no? Pero no vas a privarlo de darle los beneficios que tiene la variedad de alimentos que tenemos disponibles y a la mano, ¿no? Creo que sería totalmente injusto para el bebé.
Totalmente. Oye, y por ejemplo, en este caso, digo, resulta un tanto ambigua la pregunta porque sabemos que conforme va pasando la edad del niño, pues su requerimiento calórico puede ser mayor. Pero, ¿existe como alguna cantidad que debe ingerir el niño o puede comer a libre demanda?
No, realmente, aquí se confía un poquito de cuestiones de iniciar con, primero probaditas, o sea, probaditas, llámese una cucharadita en 3 tiempos de comida. Y conforme va pasando los días o el transcurso de las semanas, sí se va programando como cierta cantidad, pero yo creo que no me atrevería a decirte una cantidad exacta porque tendría que ser un poquito más personalizado, pero podríamos comenzar con 2-3 cucharadas al día y así sucesivamente sobre vaya siendo la aceptación del bebé, garantizar que tenga 3 tiempos de comida fijos, ¿no? Garantizar que tenga un horario de desayuno, un horario de comida y un horario casi como de cena. Y alternada a esto, se sigue dando la lactancia materna, o sea, no está contraindicada la lactancia materna. Sigue siendo combinado.
Yo estoy verdaderamente sorprendida con toda esta información que nos estás compartiendo el día de hoy, maestra. Y fíjate que quiero preguntarte una cosa. Bueno, ya hablamos del proceso de la lactancia, de cómo vamos introduciendo estos pequeños alimentos a los niños. Y quiero saber a qué edad del niño ya se puede integrar al menú familiar. ¿En qué momento ya el niño puede comer lo que un adulto?
A partir del año ya podemos introducir ciertos alimentos. Creo que esto no lo mencioné en la pregunta anterior. Hay alimentos específicos que sí, por recomendaciones, sobre todo si hay antecedentes de alergia en los papás, habría que retrasar un poquito este tipo de introducción de alimentos, como podría ser el huevo, la leche entera de vaca, los cítricos, nuez, chocolate, que son los que pueden ser capaces de producir alergias permanentes en los niños. Entonces, esto los introducimos hasta después del año. Y llámese mariscos, moluscos o productos de mar, después de los 4 años.
Y, por okay. ejemplo, ¿qué pasa con el azúcar o con las cosas saladas? ¿Es de menor cantidad a una cantidad mediana? ¿Cómo introducimos el azúcar a un niño? Porque sabemos que tiene sus aspectos negativos, ¿no? Pero ¿cómo es este proceso?
Sí, bueno, al iniciarlo es sin sal y sin aditivos, sin azúcar, sin miel maple, sin miel caro, de ningún tipo de miel, ¿no? No se debe agregar nada aditivo a los alimentos en la primera etapa. A partir del año, sí se considera una dieta habitual como la de la familia. Sin embargo, con cierta modificación, ¿no? Hablándose de jugos embotellados, por así decirlo, la relación debe ser 50% de agua, 50% de jugo, para hacer que el niño tenga la menor ingesta de azúcar posible, fuera de lo que es el azúcar propia de los alimentos, claro está, ¿no?
Entonces sería como tratar de atrasar la integración del azúcar agregado a la dieta del niño.
Sí, totalmente, lo más que se pueda postergar este tipo de alimentos, y créemelo, por experiencia personal con mis hijos, toman mejores decisiones los niños, porque cuando no les presentas estos alimentos, llega a la etapa en que es 6 años y puede decidir entre si toma refresco y no, y totalmente él te lo puede decir, no, gracias, prefiero agua, totalmente, y te lo digo como experiencia personal. Tiene una mejor capacidad de autonomía el niño cuando vas atrasando la introducción de alimentos altos en azúcar o con alto contenido de azúcar.
Es que esto es importantísimo porque, pues bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a que todos los alimentos que ingerimos, que ya están procesados, son ricos en azúcares. Entonces, pues fíjese, está muy sabroso el comerse un paquete de galletas o lo que sea, pero hay que entender que el azúcar es... nomás porque no está considerado como droga, pero en realidad tiene un efecto adictivo mucho más potente que el de la cocaína, por ejemplo. De hecho, muchos especialistas consideran el azúcar como la cocaína del siglo XXI, ¿no? Entonces, es importante que tal vez no privarlo del todo, porque va a llegar un momento en el que va a consumir azúcar, pero sí que vaya evitando la ingesta de alimentos enriquecidos con azúcar. Porque, por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti, Laura, o a ti, Josep, o a ti, Paola, o a ti que nos estás escuchando, que vamos por la calle y vemos que un niño, un bebito de 1 año y medio, y ya trae su cajita de jugo procesado, no voy a decir la marca, pero empieza con jugo y termina con, no es cierto, pero de estos jugos industrializados que no tiene nada de jugo, que es pura azúcar. Entonces es mucho, muy dañino que nosotros, como los responsables de la alimentación de nuestros hijos o de nuestros niños, les estemos dando este tipo de hábitos en la dieta.
Hay casos peores, perdón, ¿no? O sea, yo he llegado a ver mamás que traen a sus bebés con biberón y dentro del biberón, ajá, coca, o sea, cualquier tipo de refresco, ¿no? O sea, quisiera, no sé, en esos momentos
Quitarle el poder, ¿no? O sea, a mí también me pasaba.
No sé, que me salgan superpoderes y quitárselo a mí, ¿no?
Lamentablemente, creo que es algo triste ver a niños tan pequeños con su biberón, con coca, ¿no? Y niños haciendo berrinche porque necesitan ese adictivo de azúcar, ¿no? Pero bueno, lamentablemente tenemos que irnos a un corte de estación. El tema del día, nutrición infantil, volvemos con más. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Soy Giuseppe Cerniquiaro y por si nos acabas de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque del programa del día de hoy, en el cual hemos hablado de la alimentación infantil y nos está acompañando una invitada muy especial para nosotros. Es la licenciada en nutrición Laura Jiménez Morones. Tiene más de 10 años de experiencia en la consulta privada con asesorías personalizadas para todas las edades de la vida. Algo que mencionabas el bloque anterior que se me hizo muy importante, que era la autogestión de los niños, que muchas veces son como muy hábiles. Les quiero compartir algo que a mí me parece asombroso. Mi sobrino, por ejemplo, tiene 5 años y él, a pesar de que esté comiendo azúcar, que esté comiendo hotcakes, que esté comiendo cosas así, de repente es, ya no quiero, y deja de comer. Y él es como muy delgadito y está buscando y come cuando tiene hambre y es, ah, quiero una fruta o quiero esto, quiero lo otro. Y es como muy, muy variado y no necesariamente es como que está comiendo alimentos procesados, o, pero él puede decidir, ya no quiero. Y creo que eso es algo muy importante que debemos de aprender de los niños, ¿no? Y no obligarlos. Y esta es una pregunta que se me vino a la mente que me parece interesante, es ¿qué tan bueno es dejar que los niños autogestionen su alimentación en ese sentido?
Sí, el desarrollo, siempre hay que apostar al desarrollo de la autonomía. Los niños son capaces de saber qué y cuánto comer, o sea, porque realmente los que los obligamos con porciones grandes somos los adultos, ¿no? Nuestra percepción siempre va a ser distinta a la de ellos. Y hay que saber que los niños tienen etapas y picos de crecimiento, eso llámese a esto, a donde crecen así notablemente en un mes, 2 centímetros, ¿no? Y ahí los vamos a ver qué quieren consumir, todo el día quieren comer. Y de repente viene el crecimiento latente, que es un poco más lento, realmente no crecen tanto en esos meses, y están un poquito más apáticos con la comida. Sin embargo, siguen consumiendo alimentos de acuerdo a lo que ellos, en su capacidad y autonomía, les permite consumir alimentos, ¿no? Vamos pasando malos hábitos, como por ejemplo una frase de no te levantas hasta que te termines esa comida.
Claro.
Hacen que los niños sobrepasen ese límite de decir, ya estoy satisfecho, o sea, yo hasta aquí estoy bien, mamá. O sea, evitar decirle hasta que te lo terminas, ¿no? Sírvete o considera comerte lo que creas que tu estómago va a recibir y te vas a quedar tranquilo. O sea, creo que esa es la parte donde le damos la seguridad y la parte de tú eres capaz de lograrlo, que como adultos lo perdemos, ¿verdad?
Sí, totalmente, y esto que estás mencionando, Laura, es importantísimo. Yo me acuerdo, un saludo, por cierto, para mi madre, mi padre y mis hermanas que nos están escuchando como todos los lunes, y ahí disculpen por balconearlos, no es cierto, pero yo recuerdo que yo de niño era muy malo para comer, era muy malo, de que comía nada más 2 bocados y ya no quería nada. Pero recuerdo mucho esto, ¿no? Lo de no te vas a levantar hasta que termines. Que, siendo honestos, no era algo que sucedía de forma habitual en casa. Yo creo que sí llegó a suceder, no lo recuerdo. Pero es muy importante el respetar la libertad del niño en cuestión de su autogestión. Porque es muy cierto lo que dices, Laura. Posteriormente la perdemos. Y yo, por ejemplo, ahora parezco Golden Retriever, que si me ponen comida, devoro el plato, y si me ponen comida en 5 minutos, vuelvo a devorar el plato, ¿no? Entonces es importante esto que estás mencionando, Laura. Y también, ¿qué opinas en cuestión de esto de que los niños, porque también es cierto que tenemos que hacerle platillos divertidos o atractivos al niño para que lo coma? ¿Qué tan factible es que nosotros seamos, pues no sé si decirlo condescendientes, pero en cuestión de que si al niño no le gusta, que hagamos un menú específico para el niño?
la cuestión de la, vamos, al mismo término de la dieta familiar influye bastante. Hay que recordar que los niños aprenden por imitación. Entonces, realmente el estímulo de que ellos estén viendo, por ejemplo, que mamá come verduras, come frutas, toma agua, evita el refresco, es en esa misma medida el niño va orientándose en la alimentación, ¿no? O sea, sería algo ilógico que yo esté tomando un refresco y le diga al niño, no tomes refresco. O sea, creo que desde ahí va una incongruencia en lo que yo intento decir como mensaje y lo que estoy ejecutando, ¿no? Entonces, sí el estímulo de decir, ten la libertad de decirme, pruébalo, o sea, tienes que probarlo, y una vez que lo hayas probado, si realmente no es agradable para tu paladar, está bien, no lo vas a consumir. Pero creo que ahí es un punto que en cuanto a la psicología, donde se combina con nutrición, es un punto como donde es una línea muy, muy delgada entre que podemos pasar a que el niño se volque en nuestra contra y tengamos que hacer un menú especial para ellos, ¿no? Y creo que tampoco es la idea. Creo que no, o sea, mantener un equilibrio en esa parte yo creo que es fundamental.
Bueno, en mi caso, mi familia, sobre todo en específico mi mamá, es muy dada a comer frutas, a comer vegetales, ella come todo tipo de alimento, pero al contrario de mí, por ejemplo, si a mí me ofreces melón o papaya, desde el simple hecho de olerlo, yo lo repelo completamente, ¿no? Y aquí es donde entro como en este conflicto de si estoy viendo esto que no acabamos de ver, ¿no? De la imitación, de esta parte de la psicología. Si yo estoy viendo que mi mamá consume estos alimentos, ¿por qué yo no puedo consumirlos? Claro, ya detectamos que no, a lo mejor no me gustó el sabor como le gusta a mi mamá o a algún otro adulto mayor, pero también tiene que ver con la estimulación que dan los padres de familia con los alimentos o con alguna connotación negativa que se haya hecho sobre el alimento y que el niño diga, ay no, fulanito hizo mala cara al probar el melón o la papaya, yo también.
Sí, creo que también ahí influye mucho la parte negativa de una experiencia que hayas tenido con ese alimento. O sea, creo que muchas veces, porque yo lo he visto en consulta, normalmente la gente que evita comer pescado es porque en alguna ocasión de niños tuvo algún evento traumático con alguna espinita del pescado y a partir de ahí ya, o sea, jamás volvieron a comer pescado. Entonces, creo que ahí esa parte sí es súper importante, Paola, donde tenemos la libertad de elegir, sí, esto no me gusta, pero tengo una gran variedad de frutas que sí consumo. O sea, el problema sería en que no consumieras ninguna. Pero realmente digo, de dos frutas de las 100,000 que tenemos, o sea, realmente no representa mayor problema. Podemos sustituir esa particularidad por otra variedad de alimentos, ¿no?
¿Qué onda con la cafeína para los niños?
No es recomendable en absoluto, para nada es recomendable. Inclusive durante la lactancia deberíamos de evitar, las mamás que están lactando deberían de evitar el consumo de la cafeína, ¿no? Es un estimulante del sistema nervioso y que pues obviamente para un niño no es lo más recomendable.
Claro, y te lo quería preguntar porque en la consulta en muchas ocasiones, bueno, ni siquiera en la consulta, también en la familia, bueno, o con amigos, escucho, ¿no? De que, ay, el niño que quiere café, y pues yo lo veo y es como de, oye, pero tu niño tiene 4 años, no tiene por qué estar tomando café, ¿por qué le das eso? ¿No? Claro. Entonces, bueno, ya que nos estás escuchando, ya escuchaste a nuestra invitada, la nutrióloga Laura, no le des café a tu niño.
Por favor, evítenlo.
Pero ahí iría la siguiente pregunta, ¿no? ¿A qué edad ya es como permitido que pueda tomar café?
Tú ya estás adulto.
Pues sí, pero tengo mis sobrinos y me ven tomar café y es como que, ay, me cuesta trabajo decirles que no. Entonces, ¿a qué edad? Como por el alcohol, ¿no? Que dices, no, pues ya que tengas 18, ya que tengas 21, pues ya te voy a poder ofrecer. Con el café, con el té negro, con el té verde, ¿qué onda con estas bebidas que son muy sociales? O sea, los niños nos ven y es como que, ay, siento feo decirte que no.
Sí, no, yo creo que realmente en la etapa de niñez, no. Probablemente ya hay una mayor tolerancia a partir de la adolescencia, ¿no? Donde ya los efectos secundarios de la estimulación, como taquicardia, como esa alteración del sistema nervioso, ya la pueda tolerar muchísimo más por el metabolismo más acelerado que un niño, ¿no? Totalmente.
Claro, y Josepe, fíjate, esto que acabas de decir, no, siento feo de decirle que no. Hay que recordar que nosotros como adultos somos los responsables de la alimentación de nuestros hijos o del niño que tenemos a nuestro cuidado. Entonces, aunque yo sienta feo de decirle que no, hay que pensar que es para lo mejor en su salud y que estamos generando un hábito saludable en esta persona. Nos queda, creo que poco tiempo, pero todavía te puedo hacer esta pregunta, Laura. Tenemos esta modificación de la norma oficial mexicana 051 del etiquetado de alimentos empaquetados y bebidas no alcohólicas. Ya vieron que, pues bueno, ya se pusieron los hexágonos o estos símbolos que nos alertan del exceso de sodio, de azúcares y, pues bueno, de otros elementos, ¿no? En cuestión de las figuras, los personajes animados, Laura, si nos puedas dar una breve opinión respecto a esta medida que está asignando la Secretaría de Salud, que ya va a quitar estos personajes de los productos empaquetados. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, mi opinión en pro de los niños es que es mucho mejor, porque obviamente esta excelente decisión que tomó la Secretaría de Salud, porque eso guía que los niños decidan sobre el estímulo que haya, porque hay un superhéroe, porque hay una percepción de que si me tomo tal chocomil me voy a poner como. Creo que esa parte sí es positiva para los niños. Realmente quienes tenemos resistencia a que suceda esto en las normas somos los adultos, ¿no? Pero la capacidad de adaptación de los niños va a ser o va a tener un impacto positivo en el poder de decisión, porque desde la cuestión de los sellos frontales, yo te voy a decir, o sea, por ejemplo, la indicación es entre menos sellos tenga, es la mejor opción.
Pues Laura, yo, perdón, te robé el micrófono, yo estoy encantado de haberte tenido en este programa, muchas gracias, me quedo, pues bueno, con todas estas buenas recomendaciones y pues bueno, con el compromiso de establecer otro programa para poder continuar con esto. Muchas gracias, Laura.
Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de aportar algo de lo que me gusta mucho, ¿no? Que es la nutrición como tal.
Gracias a ti, maestra, por haber aceptado, por haber estado con nosotros, por habernos brindado esta información que yo sé que a la gente que el día de hoy nos está escuchando le va a quedar claro qué momentos y qué importancia es tener un régimen alimenticio desde nuestra infancia. Laura, me gustaría que nos brindaras algún contacto, ya sea telefónico, correo, algo para que nuestros radioescuchas puedan contactarse o comunicarse contigo.
Proporciona mi número de celular, es 392-106-8835. Ahí directamente se comunican conmigo para cualquier cita, consulta o cualquier pregunta que me quieran hacer, que a lo mejor van a surgir ciertas dudas a partir de esta entrevista, y con todo gusto estoy abierta a la posibilidad de resolverlas, ¿no?
Le repito el número de la maestra, es 392-106-8835, donde la maestra Laura les va a aclarar todas las dudas que lleguen a tener.
Pues ahí lo tienen, ella fue Laura Jiménez Morones, quien cuenta con experiencia profesional en el área clínica con comedores industriales, docente en el Centro Universitario de la Ciénega y desde hace 10 años trabaja en consulta clínica privada con asesorías personalizadas en todas las etapas de la vida. Nuevamente, gracias.
Estamos llegando al final de este programa. Queremos agradecer a nuestro productor Andrés Almada, así como en controles y redes a Alejandra Núñez. Consulta nuestro podcast en nuestro sitio en internet, en Spotify, Apple Podcasts y Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud. Y no olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.